Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Aquila, judío natural del Porto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia, porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y, como ejercía el mismo oficio, se quedó a trabajar en su casa. Eran tejedores de lona. Todos los sábados discutía en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, sosteniendo ante los judíos que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con insultos, Pablo se sacudió la ropa y les dijo: «Vosotros sois responsables de lo que os ocurra. Yo no tengo culpa. En adelante me voy con los gentiles». Se marchó de allí y se fue a casa de Titio Justo, hombre temeroso de Dios, que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios que escuchaban creían y se bautizaban. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
El Señor revela naciones su victoria. El Señor revela naciones su victoria.
Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel.
El Señor revela a las naciones su victoria.
Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Gritad, victoriad, tocad.
El Señor revela a las naciones su victoria.
Dejaré huérfano, dice el Señor. Me voy y vuelvo a vuestro lado, y se alegrará vuestro corazón.
Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver». Comentaron algunos discípulos: «¿Qué significa eso de dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver? Y eso de me voy con el Padre». Y se preguntaban: «¿Qué significa ese poco? No entendemos lo que dice». Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: «¿Estáis discutiendo de eso que os he dicho? Dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver. Pues sí, os aseguro que lloraréis y os lamentaréis vosotros, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría». Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos en la órbita de Pentecostés. Próximo domingo es la ascensión, ¿sabéis? y al siguiente es Pentecostés. Entonces los textos de la Iglesia pues nos van ya como preparando para la venida del Espíritu Santo. Jesús preparó también a sus discípulos y les decía eso: dentro de poco ya no me veréis, porque me voy al Padre, porque voy a morir, en definitiva. Pero dentro de otro poco me volveréis a ver. Y eso que ha sido para vosotros llanto, que ha sido muerte, que ha sido pena, que ha sido derrota, se convertirá en alegría de nuevo. Porque volveré. Lo que pasa es que Jesús ya no volvió como era, en carne. Volvió de otra forma. Resucitado, pues volvió en forma de espíritu. Y el espíritu, pues, es el que realiza la obra de Dios después de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Nosotros los carismáticos hemos tenido mucha suerte por entender este misterio así como de, pues no sé, de primera fila. El misterio del Espíritu, el misterio del Espíritu Santo. Lo que hizo el Señor con Jesús, con la humanidad de Jesús, pues ha sido una historia de salvación. Esa historia de salvación está completada. Y ahora esa historia de salvación se realiza en cada uno de nosotros. Pero ya la realiza el Espíritu. El Espíritu es el que va haciendo fructificar la obra de Jesús. El Espíritu es el que nos va haciendo a todos nosotros entender el misterio que se ha revelado en este hombre Jesús, elegido por Dios. Yo estos días me encuentro un poco extraño, un poco raro, porque me ha dado ahora, en estos últimos 15 o 20 días, por ir en el metro, que voy mucho a Madrid en el metro, me ha dado por ir leyendo en latín la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Y algunas veces pienso y digo, cualquiera que me vea, porque es un librote que estudié yo de joven cuando estaba en Alemania, el mismo libro, sucio como está, que pone Summa Theologiae en latín. Y estoy leyendo la tercera parte. Y la tercera parte es un tratado que se llama Tratado de Verbo Incarnato. No os podéis imaginar qué bien me lo paso. No me entero de las estaciones. Ese viaje largo que tengo que hacer entre Hospital de Móstoles, que así se llama mi estación de metro, hasta la Plaza de Castilla, como ayer por la mañana, que tengo que cambiar, pues es que ni me entero. Algunas veces levanté la cabeza ayer y vi Cuzco. Digo, anda, esto ya está cerca de la Plaza Castilla. Ojo, porque si no me voy, sabe Dios dónde. Es que disfruto de una forma tremenda, y además lo entiendo ahora mucho mejor de que cuando era joven. Y me hace disfrutar el es que es para mí como el estudiar y el entender cómo la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, asumió una naturaleza humana como la tuya y como la mía. Una naturaleza, la de Jesucristo, creada como tú has sido creado, que Jesucristo fue creado. Jesucristo todo lo que fue lo recibió gratuitamente también. Igual que tú, igual que yo. Jesucristo no tenía méritos antes de nacer. ¿Por qué? Porque no existía. Existía la persona del Hijo de Dios, pero no la naturaleza humana. No el hombre Jesús. Y ver cómo Dios ha llegado a intimar tantísimo con nosotros, que se haya fabricado, vamos a decirlo así, que haya asumido una naturaleza humana como la tuya y la mía, en la cual se van a realizar los misterios más profundos con los cuales el Señor nos quiere salvar. El misterio de una vida como la tuya y como la mía. El misterio de una muerte No sé si habéis visto la película de Mel Gibson, pero si la habéis visto, y qué muerte, ¿verdad? Y el misterio de una resurrección, pero con un sentido profundísimo, el sentido de que esta humanidad, creada y elegida por Dios, instrumento de la divinidad, instrumento unido, conjunto, como dice Santo Tomás, de la divinidad, en él se ha realizado pues todo ese profundo misterio, que es el misterio de nuestra vida, que es el misterio de nuestra salvación. Y a mí es que me emociona porque sencillamente es que veo como una grandeza, veo una grandeza en todo este misterio, una grandeza de que Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, haya asumido y por lo tanto se haya encarnado ella, porque es la misma persona, son dos naturalezas, pero es una persona, se haya unido tantísimo con una naturaleza humana, de tal forma que nosotros, para entender a Dios, nunca entenderíamos a Dios. Para entender a Dios tenemos que entender al hombre Jesús, porque resulta que el hombre Jesús es el camino, es el que nos conduce a Dios. El hombre, nunca os olvidéis de esto. La santa humanidad de nuestro Señor Jesucristo es el libro que Dios ha escrito para que tú lo leas. Es el libro que vino a este mundo, libro porque es palabra. El hombre que vino a este mundo, sencillamente para a través de él Dios decirnos, no solamente con su palabra, sino con sus hechos, exactamente en qué consiste todo lo que nosotros tenemos que entender de Dios, para conocer a Dios. Sin Jesucristo nosotros no conocemos a Dios. Dios es una idea. Es una idea que lo mismo vale para los moros, lo mismo vale para los que matan a la derecha que para los que matan a la izquierda, todos matan en nombre de Dios. ¿Dónde está Dios? Dios es una idea. Nosotros no tenemos otro Dios que este. El Padre, el manifestado en Jesucristo. El manifestado en esta humanidad de Jesucristo. Por eso digo que a mí me impresiona profundamente y le voy cogiendo como un cariño grande. O sea, quisiera tenerle más porque esto del cariño, pues humanamente nosotros, pues mira, si vivimos juntos nos cogemos cariños, pero coger cariño a la humanidad de Jesucristo, yo es que quiero cogerle cariño, pero cariño de los de verdad, hormonal, casi hormonal. ¿Por qué? Pues porque entiendo que es un misterio de trascendencia, pero también es un misterio de inmanencia, es un misterio de historia, de nuestra propia historia, que ha estado aquí, que ese Jesús tiene una palabra para ti, que es tuyo, es tu propia naturaleza, es tu propia, no sé, es tu propia tristeza, es tu propia alegría, es tu propia desesperanza, porque también la tuvo, es tu propia alma que dice, me muero de tristeza, es todas esas cosas que estás pasando tú tantas veces en la vida. Eso es Él también. Y entonces, pues, si le vamos cogiendo el gusto y vamos cogiendo la sabiduría de este Jesucristo hombre, del hombre Jesús, entonces nos daremos cuenta de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Conociendo a Jesucristo nos damos cuenta de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, porque a Jesús no se le puede conocer. A Jesús no se le aprende en la universidad. A Jesús no se le aprende en ningún sitio. Bueno, puedes tener ideas sobre Jesús, pero a la persona de Jesús tú no la entiendes de ninguna forma, a no ser que sea desde el Espíritu de Jesucristo, que es luz y te ilumina el sentido profundo de esta humanidad o de este hombre Jesús. Y yo veo que el Espíritu Santo mío trabaja ahí. Mi Espíritu Santo, que es igual que el vuestro. Pero yo no sé cómo trabaja vuestro Espíritu Santo. No sé qué problemas tenéis, por dónde vais caminando, cuál es el desarrollo de vuestra vida. Yo, para mí, mi Espíritu Santo en este momento, a través de esto que cuento, del metro y de todo esto, pues me está iluminando mucho esta figura de Jesús, esta figura del Señor, esta figura del Jesús resucitado. Y entonces le digo, Señor, ilumíname, Señor, dame fe. Porque como no le podemos conocer por nosotros mismos, por más esfuerzos que hagamos, nunca podemos penetrar en Jesucristo. Es revelación, es don de Dios, es fuerza del Espíritu Santo, es Pues lo que hemos aprendido en la renovación carismática. Yo a la renovación carismática, sencillamente, no solamente la tengo un montón de cariño, sino que le estoy profundamente agradecido, porque estos temas que os estoy contando de una manera sencilla, yo nunca les hubiera descubierto en el corazón. Solo los hubiera descubierto en la cabeza. Y en la cabeza no se descubren las cosas. En la cabeza no se descubren las cosas de tal forma que te motive, que te alegre profundamente, que te haga leer la Suma Teológica en el metro, por Dios. Si no la leía nunca en la habitación cuando tenía que estudiar. Si cuando tenía que leerla nunca la leí porque me aburría solemnemente y soberanamente y porque no hay quien aguante esto. ¿Y cómo soy yo capaz de leerla en el metro en este momento y gozarme y que se me pasan las estaciones sin enterarme? Pues eso es la obra del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo, que es luz. Entonces te ilumina. Pero no te ilumina las ideas, también. Pero te ilumina sobre todo el corazón. Te dan ganas de más, y de más, y de más. De más Jesucristo. De conocer más profundamente a Jesucristo. Y entonces yo veo ahí, y doy gracias de corazón por la renovación carismática, sencillamente pues porque la renovación carismática, este don del Espíritu Santo, con el que ha sido suscitada la renovación carismática y que tú y yo lo tenemos, este don es, y esta luz es la que nos hace conocer y sentir el misterio de Jesucristo y sentirlo como algo personal que me afecta a mí, que me afecta a mí. Yo cuando leo estas cosas de Santo Tomás de Aquino, que las escribió hace 800 años, me encuentro profundamente unido a esta tradición, profundamente unido también a Santo Tomás de Aquino, profundamente unido a toda la Iglesia que a lo largo de 2000 años han ido desentrañando estos misterios, y digo, pero qué maravilla, yo soy de 2004, y puedo leer estas cosas y puedo decir, Señor, pero qué grandeza. ¿Por dónde nos llevas? ¿Qué misterio más profundo hay en todo ello? Y nosotros, visto y experimentado desde la renovación carismática, pues es un tema de casi de tocar, de palpar. Es un tema de amor. Es un tema de un conocimiento cordial del corazón. Es un tema de deseo, es un tema de un poquito más, de tener un poquito más experiencia de Dios, de tenerle más cerca. No me hace falta conocer muchas cosas sobre Jesucristo. Lo que me interesa fundamentalmente es conocerle a Él y conocerle en persona. Y a las personas se las conoce cuando se las quiere. A las personas se las conoce cuando te comunicas con ellas, cuando puedes decirle a una persona o ella te puede decir y se comunica y contarte lo que tiene en el corazón. Entonces es cuando se conoce a la persona. Si tú quieres conocer a tu mujer, no hace falta que estudies libros. Basta con que te abras a ella y ella a ti y te cuente todas las cosas, por qué sale, por qué entra, por qué ríe, por qué llora, por qué hace estas cosas. Y entonces tú la conoces. Exactamente igual una mujer para conocer al hombre. Hay que conocer por la comunicación, pues las razones más profundas de por qué se comporta así, de por qué que se comporta de la otra forma. Y cuanto más nos comunicamos, la comunicación es otra palabra del amor, es otra palabra para decir amor. Dos personas que se comunican al 80% se aman al 80%. Y dos personas o un matrimonio que se comunica al 20% se ama al 20% nada más. La comunicación, la apertura de corazón es importantísima. Es importantísima porque, bueno, pues estamos hechos de esta forma. Y entonces que el Espíritu Santo sea el que nos capacita para abrirnos nosotros de tal forma que podamos tener una intimidad de comunicación con Jesucristo, con el hombre Jesús, que nos revela a Dios porque es el camino, es la verdad y la vida, pues si tú te enteras de esto, te da un gozo enorme. Te da un gozo por el Espíritu, que es la luz, y te da un gozo por el contenido que te da a conocer, que es Jesucristo. Y entonces, pues amas a Jesucristo, veneras a esta divina humanidad unida al Padre. Porque ya sabéis que Jesucristo es el que vivió, pero es el que murió. Jesucristo, hombre, es el que vivió, es el que murió, es el que resucitó, y es el que está sentado a la derecha de Dios Padre. No os confundáis nunca de esto. El que está sentado a la derecha de Dios Padre no es Dios, es Jesucristo hombre. Es Jesucristo en cuanto hombre. Es la naturaleza humana la que está sentada junto a Dios, a la derecha del Padre, superior a los ángeles y a las potestades y a los principados. Es la naturaleza humana. Por eso el misterio del hombre en Jesucristo cobra o redunda en una gloria infinita. Es el ser humano. Y a mí parece que me da mucho más gusto que sea un hombre que está sentado a la derecha de Dios que no sea el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Me parece que es como estar nosotros, ¿verdad? Es como estar todos nosotros. Es un misterio profundo de amor que nos ha tenido Dios de sentarnos a su derecha. En Jesucristo, pero ahí estamos sentados, Él es la cabeza. Y de ahí viene la gracia, de ahí nos viene la gracia capital. De ahí nos viene la gracia capital de Dios. La gracia capital que se llama, o sea, la cabeza. Jesús es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Pero de ahí nos viene, de que está sentado a la derecha de Dios Padre y que Jesucristo, así por las buenas, un hombre puede decir, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Esto lo dice el hombre. Esto dice el hombre Jesús. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y los discípulos así lo entendían. El hombre Jesús. 451 años tardó la iglesia en entender y en definir el misterio de las dos naturalezas de Jesucristo, la divina y la humana. ¿Cómo ensamblar estas dos cosas? Todos desde el principio, desde que Tomás y desde que la Magdalena, el día de la resurrección del Señor, empezaron a decirle, Señor mío y Dios mío. Ya sabían en el corazón, por la revelación del Espíritu Santo, que estaban delante de Dios. Pero ¿y eso cómo se come? Si es hombre. ¿Cómo se come si le he confundido con un hortelano? ¿Cómo se come esto? ¿Cómo puedo yo entender 451 años que ha tardado la iglesia en entender el misterio? Y no creáis que se lo ha tomado a broma la iglesia. 431 años tardó la iglesia en dar permiso y en venerar a la Virgen María. Que a nosotros la Virgen María ahora nos parece que fue santa desde el principio, pero la iglesia no lo vio así. No lo vio. No es que lo negara, pero tardó 431 años hasta el concilio de Éfeso en poder ya, cuando se iban aquilatando las dos naturalezas de Jesucristo, en poder decir que a esta mujer se la puede llamar Madre de Dios, aunque haya sido nada más que madre de la naturaleza humana de Jesucristo, pero como está unida a la personalidad divina, pues es Madre de Dios. Y cuando a la Virgen se le pudo llamar, porque la Iglesia lo entendió, Madre de Dios, pues sucedió una cosa muy bonita, porque la Iglesia entera, desde la India hasta España, estaba esperando esto. Estaba esperando el poder venerar a María. Estaba esperando esto. Y cuando el concilio de Éfeso lo definió, allí mismo en Éfeso se construyó en el acto la primera basílica a la Teótocos, a la Virgen Madre, y la segunda, la de Santa María la Mayor en Roma. Y ahora está el mundo entero lleno de ermitas, el mundo entero lleno de altares donde está la Virgen Madre de Dios. Pero ¿cuántos años? Y hay un santo padre, San Cirilo, que dice que el mundo entero se llenó de alegría y se llenó de lágrimas, el mundo entero. ¿Por qué? Pues porque estaban esperando. Y poder rezarle a la Virgen, poder venerar a la Virgen, poder decir la Madre de Dios, pues es una cosa muy... Y nosotros pues necesitamos también, no sé, esta dimensión de la humanidad de Jesús, para que la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros no se quede en cuatro ideitas o en cuatro cosas, sino que nos haga penetrar profundamente en el misterio de esta humanidad de Jesucristo, que eres tú, que es Él, el propio Espíritu de Jesucristo, el que te está haciendo a ti como Jesucristo, te está configurando con Jesucristo, te está haciendo pues ser una cosa con Jesucristo. Por eso os decía que yo estoy muy agradecido a la renovación carismática, porque yo he encontrado el camino del corazón en la renovación. Yo he encontrado el camino de una inteligencia profunda de este misterio en la renovación. Yo he encontrado la revelación del Espíritu en la renovación carismática. Yo no digo que no lo haya en otras partes. Yo digo que lo he encontrado aquí. Porque yo, antes de la renovación, ya había estudiado todo esto, ¿sabéis? Yo soy doctor en todas estas cosas. E hice mis estudios en Roma y en Suiza y en Alemania. Y he hecho mi tesis doctoral y he dicho, pues nada de nada. Os lo digo de verdad. Nada de nada, todo en la cabeza. Podía dar charlas, incluso hasta bonitas, sobre el Espíritu Santo. Pero lo daba con la cabeza. Y ahora ya las doy peor. Pero las doy con el corazón. Ahora ya me sale de un lugar donde creo que vosotros me entendéis mejor también. Y me sale de un lugar donde creo que de alguna forma, por la fuerza de este propio Espíritu Santo, os puede tocar a vosotros también y os puede hacer vibrar una palabra de estas. Si yo os echara un discurso doctoral, magistral, pues yo no os he visto bostezar nunca. Pero un bosque de bostezos, se convertiría este grupo de Emaús en un bosque de bostezos, empezando por el propio autor, empezando por mí mismo, porque yo de joven, cuando era joven profesor, en algunas cosas de estas, pues la verdad es que en clase me aburría un montón. Pues porque no había yo adquirido pues esta calidad cordial, esta calidad del corazón. Y me acuerdo que a otro fraile le decía yo, digo, ay, es que yo tanto en filosofía de Aristóteles, me aburría mucho. Y le dije a otro fraile, pero tú aguantas la clase, y encima era en latín, yo tenía que hablar en latín. Y me dice, pero los dos o tres primeros años nada más de mi profesorado. Y me dice el otro, dice, yo sí, yo antes de ir a la clase me tomo un whisky. Tomo un whisky, digo, pues voy a hacer yo lo mismo. Me tomaba un whisky, bueno, no podéis imaginar, me salían unas clases geniales, y un latín, hablaba yo latín mejor que Cicerón. Pero no era eso. Eso es una euforia del espíritu de la bebida que te pone un poco así, ¿verdad? Pero no sale del mismo sitio. Esto de lo que yo estoy hablando sale de otra región del hombre, allá muy profunda, del centro de nosotros mismos, de donde brota el amor y el deseo más profundo, de donde brota la esperanza honda de la vida, de donde brota pues la caridad de Dios, de donde brota pues la más honda de las felicidades. Porque una de las cosas que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones a lo largo de muchos años es, si os dejáis de verdad, pues, hacerte feliz. Cada vez estás peor, ¿eh? Pero más feliz. Cada vez tienes más goteras. Yo estoy hablando de pie, no sé por qué, porque mis lumbares no están para ello. No, ahora ya no, ya estoy bien. Pero cada vez estás peor. Porque vas creciendo en años, vas creciendo en todo. Pero cada vez estás mejor. Cada vez interiormente, pues te sientes feliz. Yo creo que es una cosa muy importante que la gente se entere de que la obra del Espíritu Santo es una obra de que no te dará una felicidad estrambótica de estas que la gente busca muchas veces, pero sí una afirmación interior, una seguridad profunda, un sentir como un gozo el entender estas cosas, el haber sido elegido, el tener fe. Y eso, pues ahora sí que lo puedo proclamar delante de vosotros. Me siento súper a gusto conmigo mismo. me siento súper a gusto dentro de mi piel, me siento súper a gusto dentro de mi alma. Y yo creo que eso, pues, es algo que se acerca a la felicidad. Es algo que se acerca, pues, no sé, pues un poco a sentir que la vida está cumplida, que la vida la estás cumpliendo, que se está realizando en ti algo bello, que la vida merece la pena, que la vida merece la pena, que no das alas a la desesperanza por ninguna parte, te pase lo que te pase. Más importante que tus desesperanzas está la esperanza honda y profunda que alguien te ha metido en el corazón. Es esa perla, ese tesoro que decimos muchas veces y que tienes la sensación de que no te lo puede arrebatar nadie, porque es muy interior, está muy adentro, es el propio Espíritu Santo. Otra de las cosas bonitas, y ya termino porque no os quiero dar la lata, porque yo si me pongo a hablar, pues ya me conocéis algunos. Pero una de las cosas que el Espíritu Santo nos revela es, pues, la alegría y el gozo interior de que parece que no tiene fuerza y lo cambia todo. De que parece que el Espíritu Santo, pues, no sé, nosotros tenemos otro concepto de fuerza. Fuerza en este momento, en este mundo, tienen los que tienen el poder, los que tienen el dinero, los que tienen los medios de comunicación, los que pueden anunciarse, los que pueden, pues no sé, conquistar masas, los grandes periódicos, las grandes empresas, las grandes cosas. Y eso parece que es la fuerza. Pero sin embargo, una de las cosas que descubres, y yo lo he descubierto también en la renovación carismática desde el principio, es que el Espíritu Santo, que parece que no tiene fuerza, es poderoso hasta el extremo. De tal forma que sientes que nada ni nadie te puede arrebatar esto. Porque es obra del Espíritu. Y el Espíritu es la brisa suave, está más allá de todo lo que nosotros, de una forma o de otra, podamos manipular. Te podrá manipular el hombre lo que le dé la gana. Pero hay algo que a poca fidelidad que tengas no te lo manipula nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque ni los deseos más íntimos, ni las intenciones más profundas de tu corazón, humanas, quiero decir, pueden manipular esa presencia de Dios en tu vida y en tu alma, a poco que sencillamente estés a la escucha y estés atento. Yo estoy seguro que la mayoría de vosotros podría decir ahora conmigo, pues sí, pues tengo algo dentro que no lo cambie por nada. Tengo algo dentro que me da el principio de identidad más profundo que tengo. Pero yo, ¿con qué me identifico? Si yo os pregunto a vosotros ahora, ¿qué es lo que sostiene vuestra vida? ¿Qué es lo que verdaderamente da razón a vuestra existencia? ¿Qué es lo que os sostiene? Uno me puede decir, pues mira, la alegría, el carácter que tengo, la familia que tengo, sí, pero no. Mi pregunta va más honda. ¿Qué es lo que verdaderamente te sostiene? Pues no sé lo que responderéis vosotros, pero yo respondo que a mí me sostiene la fe y la esperanza. Yo tengo mucho cariño a la esperanza, no me voy a meter con ella. La próxima vez que me invites a decir misa, hablaré de la esperanza, que supongo ya se me habrá olvidado, pero bueno. Porque es muy bueno. El tema de la esperanza es profundísimo, es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pero es la fe en la que nos sostiene la vida, la que me sostiene la vida. Y en este momento, si de repente pudiera imaginar que me iban a quitar la fe, yo no sé. No sé qué interior quedaría. Me imagino como un piso sin amueblar, donde se está muy mal. Porque los pisos sin amueblar se están muy mal. No tienes ni dónde sentarte. Entonces, a mí me da la impresión de que es, ¿de qué lleno yo mi piso si no tengo fe? ¿De qué lo lleno? ¿Cómo puedo yo? Y entonces, pues, ahí es donde pienso que el Espíritu Santo tiene una fuerza que nada ni nadie te la puede arrebatar. Ni nada ni nadie nos la puede arrebatar. Por eso, pues, damos gracias al Señor por este camino que nos ha llevado, por la renovación. Yo he venido a este grupo, esta es la segunda vez, me parece. Algunos de vosotros y algunas caras sí que las conozco. Pero si he de decir la verdad, pues en ni un solo segundo me he sentido fuera de casa. Ni un solo segundo me he sentido con gente extraña. Ni un solo segundo me he sentido yo aquí como, ¿quién serán estos? Porque yo sé quiénes sois. Yo sé quiénes sois, y a poco que pudiéramos charlar, lo entendería todavía mejor, o lo sabría todavía mejor. Porque yo sé lo que el Señor hace en medio de nosotros, lo que el Señor hace en la renovación. Y os digo de verdad que si tuviera que hablar a la parroquia, toda en general, no podía decir las mismas palabras. Sí, pero no. Algo sí, pero no. Por lo menos al mismo nivel. Pero aquí sí. Aquí sí me siento mucho más en casa. ¿Por qué? Porque muchas de las ideologías que nos mueven, incluso en lo religioso, aquí han sido pasadas ya por el corazón. Han sido pasadas por el Espíritu Santo. Y entonces no es una cosa de entender mucho, de que yo, es que yo pienso esto, es que yo tengo esta opinión, es que mire usted, yo entiendo este problema de esta forma. Aquí no hay nada que entender. Yo en la renovación carismática he predicado mucho que los que pican ideas propias, que se vayan al Parlamento. Aquí no necesitamos ideas propias. Aquí lo que necesitamos es corazón propio. El corazón. Ese sí que es original. Ese sí que es de cada uno con el Espíritu Santo. Ahí sí que se realiza un misterio profundo de vida y de amor en los corazones. Y resulta que como es el mismo espíritu, pues nos entendemos. Y nos entendemos profundamente y a las mismas maravillas. Pues bien, hermanos, ya que os he confesado mi cariño y fidelidad y amor y cercanía hacia vosotros, pues vamos a continuar la Eucaristía. Pero me da la sensación de que Jesucristo, mucho mejor, pero os diría lo mismo. Os hablaría también lo mismo. Porque Jesucristo también tuvo que pensar en sí mismo. Jesucristo también tuvo que vivir de la fe. Jesucristo también le decía a sus amigos, les decía, oye, pues vosotros entendéis que el Padre y yo somos la misma cosa. Vosotros entendéis, cuando él le iba explicando estas cosas, que las iba descubriendo, no creáis que Jesucristo nació con la ciencia infusa. No, Jesucristo nació como hombre, aprendió montones de cosas, entre ello el sentido de su vida. Cuando fue bautizado en el Jordán se abrió, este es mi hijo amado. Yo no sé qué pensaría Jesucristo, por una parte le daría gusto que Dios dijera, este es mi hijo amado, pero por otra parte, si había leído las escrituras, sobre todo el siervo de Yahvé, de los capítulos 40 y tantos y 50 y tantos de Isaías, y lo que le esperaba, pues el gozo del alma, no sé, estaría muy entreverado con el tembleque del cuerpo, con el tembleque de los nervios y de lo que le esperaba. Y Jesucristo, cuando se fue dando cuenta de quién era, y de lo que le esperaba y de todas estas cosas, pues me imagino que tuvo que decir muchas veces con los ojos cerrados, Señor, obedezco, acepto, me entrego, lo que tú quieras. Si se tiene que cumplir en mí el capítulo 53 de Isaías todo entero, que se cumpla, hágase tu voluntad en mí, yo estoy en ello. Bueno, pues un poquito, este es el misterio, que es un misterio de obediencia, un misterio de amor y un misterio de entrega, que define a Jesucristo y nos define también, pues, a todos los que estamos aquí. Me alegraría terriblemente. Y ya sabéis que cuando vayamos al cielo, pues en el cielo nos van a colocar, según la caridad que tenga cada uno, o según la gracia, o según el mérito, o según la justicia, la santidad que tenga. Estas palabras significan lo mismo. Y entonces, pues, vamos a estar, la mayoría de nosotros, bastante juntos. Se lo decís a vuestros maridos, y a vuestras mujeres, si quieres estar conmigo en el otro mundo, vente a los carismáticos, porque si no, sabe Dios dónde te colocarán y con quién te colocarán, porque allí se va a estar por niveles. ¿Dónde estarás tú? Decídselo a vuestros maridos. Pues gloria al Señor.